Bueno, seguimos en Radio Dos Luces. Ahora entramos de lleno en la sección que hemos titulado El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacine Puerta nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. Asalamu alaykum, Yacine.
Walaikum as-salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, aquí estamos una semana más que viendo cómo además se está produciendo noticias, yo creo, casi a diario
Sí,
sobre los musulmanes y el Islam, ¿verdad?
efectivamente, si sí, tienes mucho trabajo, pero bueno, aunque tengas mucho trabajo, no lo tienes que acortar porque no tenemos tampoco mucho tiempo, ¿no?
Exactamente, sí, lo sé y además, bueno, te agradezco que en esta semana me hayas colocado un huequillo, ya sabes que salgo cada 2 semanas y esta semana iba a descansar, pero parece ser que no se va a
Bueno, es
poder
que
descansar.
el caldero está caliente, ¿no?
Sí, la verdad que está caliente sobre todo por dos cosas que han pasado recientemente. Una de ellas con menos recorrido, que son las palabras de Arturo Pérez Reverte, que bueno, pues a fin de cuentas Arturo Pérez Reverte yo creo que ya es muy conocido por sus salidas de tono de vez en cuando contra el Islam. Últimamente las está utilizando mucho, yo creo que para vender libros, ¿verdad?
Bueno, es una forma de hacerse famoso también,
Claro,
¿no?
exactamente. O sea, hoy en día vende mucho eso y la gente que quiere leer a Pérez Reverte para tener argumentario, para poder tirar de argumentario en las redes sociales, que a fin de cuentas de lo que va esta sección, ¿no? Pues yo creo que sí, que utilizan a Pérez Reverte, pues para que cuando algún loco como estos, ¿no? Que dice, ah, mira, ha escrito un libro, un tío súper culto, se supone que ha escrito muchos libros, que es un autor muy famoso, junto a su serie de A la Triste y demás, y tal y cual, lo invitan en muchísimas universidades para dar charlas y para tal. Hay libros suyos que se estudian en las facultades. De hecho, yo en la Facultad de Periodismo tuve que estudiar el libro de Pérez Reverte, Territorio Comanche, ¿no? Es uno de los libros que se obliga a su lectura, ¿no? Para poder hacer la carrera. Entonces, claro, un tipo como este, que de repente salga a la palestra dando informaciones sobre el Islam, ¿no? Informaciones que de alguna manera han estado en la boca de muchos, pero nadie quizá a lo mejor se haya atrevido a decir porque temen equivocarse en el momento en el que este señor lo dice, ¿no? Como, bueno, pues cosas como que eso, que el hijab es un símbolo religioso que además es un símbolo, dice, inequívoco de sumisión y de opresión del hombre sobre la mujer. Entonces, claro, en el momento que esto lo dice un Arturo Pérez Reverte, ya no lo está diciendo, supuestamente, ¿no? Entre comillas, un ignorante. Claro, aquí hay que hacer una diferencia bastante importante y esto sí, tú sabes, Ammar, que, hermano, que en esta sección lo que intentamos hacer, inshallah, nuestra niya, nuestra intención, es que hermanos musulmanes como otras personas que aunque no sean musulmanes entienden que la tolerancia y el respeto están por encima de todo, puedan tener argumentos para poder rebatir este tipo de informaciones que salen en las redes sociales, que muchas veces nos abruman, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y ahora cómo contesto yo a este tipo, no? Ahora ya no le puedo decir que es un ignorante porque este señor tiene un asiento en la Real Academia de la Lengua. O sea, este señor no es un cualquiera.
Bueno, pero podemos decir que es ignorante en cuanto al conocimiento del Islam, ¿no?
Sí, podríamos decir que es ignorante en cuanto al conocimiento del Islam, pero aquí hay una fina línea, ¿no? Porque dice, una persona con ese bagaje supuestamente cultural, un escritor que además tiene, como ya digo, un sitio en la Real, en la, una silla en la Real Academia, supuestamente no debe ser ignorante en este tipo de cosas. Cuando una persona es así, no suele ser ignorante en este tipo de cosas. Pero, y aquí es donde está el gran pero, y es por eso por lo que quería hacer esta puntualización de Arturo Pérez Reverte, hay que tener en cuenta, y es muy importante, que Arturo Pérez Reverte vive de sus libros, vive de vender libros. Y un señor como este, que de repente ve que el Islam es un filón, pues lo tiene muy fácil. Lo único que tiene que hacer es soltar 4 o 5 burradas, que sabe perfectamente que los únicos que le pueden rebatir son aquellos que de alguna manera también tienen un interés. Claro, entre el interés que yo tengo como musulmán en defender a los musulmanes, con independencia de la veracidad de lo que yo vaya a decir, porque claro, obviamente yo soy parte interesada. Si a mí me dices que el hijab es un símbolo de opresión y yo te digo que no lo es, obviamente yo te estoy diciendo que no lo es porque soy musulmán. Y cualquier persona que no sea musulmana y que quiera creerse que el hijab es un símbolo de opresión, automáticamente pensará que yo como musulmán no estoy autorizado para defenderlo. ¿Por qué? Porque el musulmán tiene el interés de defender el hijab por encima de la realidad que esconde el hijab, ¿no? Sin
Desde luego,
embargo,
sí.
y eso lo sabe Arturo Pérez Reverte porque es muy listo. Arturo Pérez Reverte no es tonto. Tú López Rebete sabe que el único que le puede rebatir es aquel que tiene menos autoridad para rebatirle en el foro público que él mismo. ¿Y él por qué no tiene autoridad? Y aquí es donde está, donde hay que sacar el trapo, ¿no? El trapo sucio de Arturo Pérez Reverte es que él tampoco está autorizado para hablar del Islam, obviamente primero porque no es un experto en Islam, eso para empezar. No es que sea o no sea musulmán, uno puede no ser musulmán y ser un gran experto en el Islam, y los hay, y muy buenos, en muchos, en muchas partes del mundo, en muchas universidades, los hay. Pero lo que sí está claro es que no solamente no es un experto en Islam, sino que es que además él gana dinero con la gente que de alguna manera quiere escuchar sus palabras. Es como un político. Cuando un político habla sobre determinado asunto, no tenemos automáticamente que pensar que él piensa así. Normalmente el político, un 10% de lo que dice está convencido de que lo que está diciendo es así. El 90% restante es lo que la gente que le vota quiere escuchar. Eso se dice hoy en día, por ejemplo, de Trump. O se podría decir también de Geert Wilders, el político holandés que suelta cada dos por una burrada. O se podría decir de Le Pen, por ejemplo. Sí, son personas que de alguna manera tienen un convencimiento de derecha, tienen un convencimiento de, bueno, de que de alguna manera pues no se debe de abrir la puerta a la interculturalidad, a la mezcla, a que vengan musulmanes y quieran tener sus tradiciones y quieran cumplir con sus preceptos religiosos en tu país, pero de ahí a su discurso hay un camino muy grande. Hay un camino muy grande entre lo que ellos piensan y lo que ellos dicen. Y lo que ellos dicen, como ya digo, en un 90% de los casos lo dicen así y como lo y tal y como lo expresan, porque saben cuál es la reacción que va a provocar. Por eso Trump le decía a los americanos durante la campaña electoral lo que querían oír los americanos de la América profunda, ¿no? Él, hombre, algo tonto es, pero no es tan tonto. No es tan tonto. Lo que pasa es que sus votantes sí son ignorantes. Muchos, muchos votantes de Donald Trump son ignorantes. Y como él sabe que son ignorantes, tiene que hacer un discurso de ignorante para que así ellos se sientan identificados. Entonces, para pasar ya al tema de Arturo Pérez Reverte, que es digamos el menos importante, aunque ha sido una anécdota, pues eso, que ha levantado mucha polémica entre los musulmanes, la nueva cosa, sobre todo porque ha tenido una reacción, yo creo, una reacción bastante acertada y muy graciosa por parte de una maestra que lleva hijab y que le dedicaba sí. Los peinetas, ¿no? Pero bueno, es que este hombre empieza su artículo con una cosa que cualquier persona, fíjate, cualquier persona con internet podría saber que lo que está diciendo es una tontería como una casa, como una catedral. Dice, de aquí a un par de años, si es que no ha ocurrido ya, saldrá de la Facultad Española una promoción de jóvenes graduadas en educación infantil y primaria, entre las que algunas llevarán el pañuelo musulmán llamado hijab. Cuando hoy en día en España no hay 2, ni 5, ni 10, Ammar, de verdad, te lo digo,
sí, lo sé,
hay
sí.
Más de 100 musulmanas maestras con hijab ejerciendo. Y otras tantas, como 500 o 600 más, que no están ejerciendo, pero que son maestras ya. O sea, que han terminado su carrera de magisterio.
No, y también monjas católicas que dan clases en los
claro,
colegios con sus velos.
Te voy a decir ahora, es decir, y luego están las monjas que también dan clase. Monjas, por ejemplo, las del Buen Consejo, que dan clase y se dedican a eso. No es que den clase de manera casual.
Pero, y no desde ahora. Yo recuerdo chiquitito,
hay colegios concertados con el Estado español que tienen esa idiosincrasia, que son monjas, y son monjas todas. Y todas, y la madre superiora es la directora del colegio, y todas dan clase. Bueno, yo estudié en un colegio de monjas también, y te puedo decir que bueno, que todas van con su hábito y normal y corriente. Bueno, pues está. O sea, realmente lo de Arturo Pérez Reverte es simplemente aprovechar una ola, como el surfista que aprovecha una ola que viene, venga, pues me subo a la ola y que me arrastre, ¿no? Y así de paso, pues consigo un poquito más de fama para levantar un poquito las ventas del último libro que tenga este señor ahí pendiente de vender. Al margen de esto, sí de lo que quería hablar, y esto sí es muy importante, es de la sentencia del Tribunal,
efectivamente,
del Tribunal Europeo, porque eso sí que es una cosa importante. Lo primero es entender la sentencia. Aquí todo el mundo obviamente va a leer la sentencia como le da la gana. Además, yo he leído cada burrada en Facebook que me he quedado alucinado, pero alucinado. A ver, la sentencia no dice, no permite a las empresas privadas decirle a una mujer musulmana que lleva hijab o te lo quitas o te despido. Eso no se puede hacer. No se puede hacer en Europa entera, pero tampoco se puede hacer en España. Hay que recordar que el Tribunal Europeo es una cosa y luego cada país tiene su propia justicia. Eso hay que entenderlo así. Pero es que el Tribunal Europeo no ha dicho en ningún momento que las empresas privadas puedan decirle a una mujer musulmana que lleva hijab, oye, o te lo quitas o te despido. Eso no es así. Eso no es así. Lo que ha dicho el Tribunal Europeo, a mi entender, equivocadamente, y luego lo argumentaré, pero lo que ha dicho no es eso. Lo que ha dicho es que si una empresa tiene un reglamento interno en el que se exige que los trabajadores no puedan portar ningún tipo de símbolo religioso o filosófico o político, que puede obligar a ese trabajador a dejar de portar ese símbolo o podrá prescindir de sus servicios. Y eso es lo que ha pasado. Esta señora es una señora que no llevaba hijab, estaba trabajando en una empresa donde había un reglamento interno que decía que no se podían portar símbolos religiosos. Un día, un buen día, decide ponerse el hijab y pues en la empresa le dicen que no se pueden portar símbolos religiosos. Yo entiendo que esta señora lo hubiera tenido muy fácil diciendo que lo que lleva en la cabeza es un pañuelo y que no es un símbolo religioso, que le diga por favor de qué religión está hablando porque ella se lo ha puesto porque le parece que está de moda. Y no hubiera podido la empresa en ningún momento decirle absolutamente nada porque un pañuelo es un trozo de tela. El símbolo religioso es lo que tú quieras ver. Es como si yo de repente veo que te has teñido el pelo de rubio y te digo, eso es un símbolo religioso. O es un símbolo político.
Por ejemplo, sí.
O un símbolo filosófico. Oiga, mire usted, un crucifijo es un símbolo religioso. Eso es claro, es evidente. Pero un pañuelo en la cabeza no lo llevan exclusivamente las musulmanas. No identifica sola y exclusivamente a las musulmanas. Un pañuelo en la cabeza puede ser una señora o un señor, que también lo lleva, que puede acaba de salir, por ejemplo, de un tratamiento de quimio y lleva un pañuelo en la cabeza. Y no automáticamente tú piensas, ah, este es musulmán o esta es musulmana. No lo piensas. También los pañuelos en la cabeza se llevan por multitud de razones. Hay mujeres que llevan una permanente hecha el día anterior, le ha costado una pasta, y entonces se ponen un pañuelo en la cabeza el día de humedad para que no se le vaya la permanente. Y automáticamente nos dice, ah, musulmana. Es que eso es de lo que se trata. Lo hemos tratado en la otra sección que teníamos anteriormente de los derechos de los musulmanes, ¿verdad? Y hablábamos de que el hijab es simple y llanamente un ejercicio del derecho a la propia imagen. Es decir, como me pongo unos pantalones vaqueros. La única cuestión es que yo siempre visto de esa manera. Si yo, por ejemplo, siempre visto de negro, porque es mi forma de vestir, tengo el derecho a tener esa imagen. Tengo el derecho a tener esa imagen. Entonces, ahí es donde hablaríamos de otra cosa, ¿no? Es decir, bueno, si por ejemplo hay un uniforme y usted se quiere vestir de determinada manera, bueno, en la propia imagen también tú puedes definir los límites de tu vergüenza. Es decir, si a ti te obligan a ponerte una minifalda, ¿tú crees que el Tribunal Europeo va a defender a una empresa que obligue a todas sus trabajadoras a llevar una minifalda? Se le echa encima hasta el tato. ¿Por qué? Porque está obligando a una mujer a ponerse, pues no sé, medio desnuda, por ejemplo, para que los clientes pues vean a esa trabajadora, pues eso, de una manera que no debe usar, para lo que no debe usarse una mujer, que es como objeto sexual. Y todos entendemos este discurso, ¿verdad? Uh-huh. Este discurso es un discurso muy moderno. De hecho, han habido casos de denuncias a empresas, sobre todo empresas de aviación, donde las azafatas las ponían cada vez pues más escote y más y minifaldas cada vez más cortas, y entonces llegó un momento en que dijeron, oye, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y entonces se determinó que a la mujer no se la podía objetivizar de esa manera, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Si es la propia mujer la que se impone ese límite, porque ese es el derecho que tiene, tú no lo puedes venir a limitar. Pero claro, aquí de lo que estamos hablando es de que el Tribunal Europeo de lo que habla es de símbolos religiosos. La cuestión es muy sencilla. Es desligar el hijab de toda cuestión que pueda suponer una simbología religiosa. Es así de fácil. Por eso, cuando en las redes sociales nos encontramos con gente que anda debatiendo acerca de este asunto, y bueno, y aparte de interpretar erróneamente la sentencia del Tribunal Europeo, pues se dedican a decir que es un símbolo de religioso, lo que hay que decirle es, por favor, ¿me puede usted definir lo que es un símbolo religioso? ¿Qué diferencia hay entre una mujer que lleva un pañuelo y no es musulmana y una mujer que lleva un pañuelo y sí es musulmana? Porque lo que no me puede decir, como me decía uno, ¿no?, es que las musulmanas lo llevan todo el día y las que no son musulmanas se lo pueden quitar y se lo pueden poner. Bueno, ¿y usted qué sabe si esa mujer se lo puede o no se lo puede quitar? La cuestión es que en ese momento no se lo quiere quitar y usted no tiene ningún derecho a quitárselo. O va usted a una mujer a decirle, mira, a ver, enséñeme, a ver, quítese el pañuelo, a ver si se lo puede quitar, para poder definir si ese pañuelo lo lleva por una cuestión religiosa o por una cuestión no religiosa. Y a fin de cuentas, si usted tiene que parar a una mujer para decirle que se lo quite o no se lo quite, no deja de tener esa carga de simbología, porque un símbolo lo tienes tú que ver directamente nada más que llegue a ti. No tienes tú que hacer ningún tipo de comprobación para saber si es un símbolo religioso. Si es un símbolo, tiene que simbolizar eso en cualquier circunstancia, sin necesidad de que yo tenga que hacer una investigación posterior, como en este caso, ¿no?, decirle a la mujer que se lo quite para ver, para comprobar si realmente es un símbolo religioso o es simplemente un pañuelo que le ha dado por ponerse ese día. ¿Entiendes?
Sí, bueno, lo has definido muy bien, pero yo te digo una cosa. ¿Pero tú no crees que esta sentencia hará que muchos de los empresarios tomen medidas que no son las correctas y que desde luego no dicen la sentencia?
Obviamente, pero el empresario que lo haga se tendrá que atender a las consecuencias, porque cuidado, aquí el Tribunal Europeo, ya lo vuelvo a repetir, el Tribunal Europeo, por si acaso hay alguien que se encuentra en esta situación, esperemos que no, inshallah, que ninguna hermana se encuentre en la situación de que la empresa le diga, es que no te has enterado que el Tribunal Europeo ha dicho que ya podemos decirle a todas las mujeres que no lleven, que se quiten allá.
Por ejemplo.
Claro, sí, porque lo sabrá ignorante, gente que se aproveche de la ignorancia, porque claro, a lo mejor el empresario sabe perfectamente de lo que va la sentencia del Tribunal Europeo y suelta la caña a ver si pesca. Porque, claro, nunca se atrevía a decirle a su trabajadora que se quite el pañuelo. Pero, claro, ahora ya con lo del tribunal, mira, voy a soltar esto a ver si ella se lo traga y se quita el pañuelito. ¿Entendés? Eso va a pasar, yo sé que va a pasar, pero esto es muy sencillo. A cualquier mujer que tenga que esté en esa situación, primero recordarle que el Tribunal Europeo no es ningún tribunal español, no es el Tribunal Supremo. La situación es muy específica, es una empresa que tiene un reglamento interno que tú debes conocer antes de que te contraten y tú debes de aceptar. O sea, no es que ahora yo llegue como empresa y diga, voy a hacer un reglamento interno y ahora todas las que tienen el pañuelo se lo voy a quitar en base al reglamento interno que voy a crear ahora después de haberlas contratado a ellas. No, eso no se puede hacer. Y tercero, vuelvo a repetir, en España la situación es muy diferente porque hay acuerdos de cooperación entre el Estado español y las confesiones religiosas islámicas. Y existen acuerdos en virtud de los cuales, por ejemplo, entre otras cosas, por ejemplo, una mujer puede hacerse una fotografía del carnet de identidad o del pasaporte con el hijab puesto.
Efectivamente, sí.
Entonces, hay que tener cuidadito con esto, porque lo mismo una empresa española se quiere pasar de lista y al final lo único que consigue es blindar a esa trabajadora. Oye, inshallah que lo mismo, si pasa, pues que al final consiga la trabajadora blindarse porque ahora cualquiera le toca un pelo. Claro, en el momento que la trabajadora diga que el tipo lo primero que hizo fue intentar despedirme porque llevaba el pañuelo y como no lo consiguió, al final me ha buscado las cosquillas con otra cosa, vamos, esa trabajadora puede llegar tarde todos los días, puede tomarse más vacaciones de las que le corresponde, porque ya el trabajador, vamos, va a despedir antes al representante sindical antes que a la que lleva el pañuelo. Porque, claro, porque esto es un arma de doble filo. Lo mejor que se puede hacer como empresario, desde luego, es no levantar la liebre y respetar a todo el mundo. Oye, y el cliente que no esté de acuerdo con que tu trabajadora lleve el pañuelo, pues yo qué sé, igual a lo mejor no es un cliente que te interese. Porque hay que ser franco, es como si yo de repente llego a una tienda y digo, pues que a mí no me gusta que me atienda un negro. Y a lo mejor el empresario pues dice, por no perder un cliente hecho al señor que tengo contratado, pues eso te convierte a ti en un racista.
Efectivamente,
entonces,
sí.
Entonces, cuidado, porque esto es así, ¿no? Pero sí es eso, o sea, dejar muy claro, esa es la sentencia del Tribunal Europeo. Desde luego, en lo que se ha convertido el debate, hoy he estado viendo en Televisión Española, me he quedado absolutamente horrorizado, como en Televisión Española el debate realmente era, bueno, en Televisión Española, y luego en Onda Cero también, esta tarde lo estaba escuchando una tertulia, que el debate era que era un símbolo de opresión de la mujer que había que eliminar. O sea, fíjate cómo ha derivado el tema de una empresa que tiene un reglamento interno que dice que no se pueden portar símbolos religiosos a que el hijab hay que prohibirlo porque es un símbolo de opresión a la mujer. Oiga, perdonen, si no le estamos preguntando si está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que las mujeres lleven hijab, es que usted a eso ni le importa, ni usted tiene la posibilidad de prohibirlo.
Pero
no
es que además, justamente la opresión es al contrario, si les obligas a quitárselo, ¿no?
Ah, no, sí, ese era el tercer argumento que iba a decir, ¿no? Que en este caso, Francia, Irán, por ejemplo, se dan la mano. Si tú en una universidad no puedes llevar el hijab y en Irán, pues, para ir a la universidad te tienes que poner el hijab, pues estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de coger a las mujeres, convertirlas en meras marionetas que no tienen capacidad de decisión, porque en unos lados son unas pobrecitas que hay que proteger, y en otros lados, oye, qué casualidad, son unas pobrecitas que hay que proteger. Y al final terminamos preguntando, no le preguntamos a las mujeres qué es lo que quieres, sino lo que necesitas, porque en Irán te estoy protegiendo y luego en Francia también te estoy protegiendo.
Efectivamente.
Claro, oye, dejad de protegerme ya de una puñetera vez y dejarme decidir por mí misma, que para eso tengo un cerebro. Claro, esto a los hombres no les pasa, pero es que el discurso es de verdad, es ridículo, ¿no?
Porque... Bueno, ¿y no crees tú que en el fondo realmente seguimos siendo todos unos machistas?
Por supuesto, pero es que eso es la esencia pura del machismo. Es decirle a las mujeres lo que pueden o lo que no pueden hacer.
Sí, me imagino cómo se tienen que sentir ellas, ¿no? La verdad es que se tienen que sentir muy mal, sean o no sean musulmanas, ¿no? Porque yo me imagino que por lo menos por compañerismo, claro, compartirán la idea de que quién eres tú para decirme cómo me tengo que vestir, ¿no?
Lo que pasa es que te escandaliza que veas mujeres como las que han participado en las tertulias diciendo es que el hijab había que quitarlo porque eso es un símbolo, pero eso es lo que nos ha costado, como una señora esta tarde en Onda Cero mentando a las sin sombrero. Fíjate, las sin sombrero de los años 50, cuando las mujeres tenían que llevar sombrero porque si no eran, vamos, unas despendoladas. Y yo me preguntaba, pero vamos a ver, sí, es verdad, hubo una revolución y se le quitó el sombrero a las mujeres, o sea, se convenció a las mujeres de que se podían quitar el sombrero y que no significaba nada malo, ¿no? Pero en ningún momento se prohibió por ley que las mujeres llevaran sombrero. Ni nadie les dijo a las mujeres con sombrero, ustedes son estúpidas porque llevan sombrero, quítenselo. Las mujeres, de manera natural, algunas decidieron quitarse el sombrero. Pero es que en este caso no se trata de una cuestión, es que hay que entenderlo desde el punto de vista de Europa y Occidente, qué es lo que está ocurriendo aquí. Una mujer que nace aquí o que es de aquí o que viene aquí, lleva muchos años aquí o que está aquí en Europa, donde existen libertades, donde a la mujer nadie le dice que se tiene que poner o se tiene que quitar. Cualquiera le dice ahora mismo a una mujer, oye, tú te tienes que hacer o tú te tienes que deshacer. No, no. Esa mujer independiente, profesional, una mujer que ha ido a la universidad, que no está ni casada, que la mujer no está ni casada, que a lo mejor no está ni viviendo con sus padres, que es totalmente independizada, que tiene su, no sé, 35, 40 años, lleva un pañuelo en la cabeza y ya automáticamente la convierte en una persona que no es capaz de decidir por sí misma. ¿Quién está obligando a esa mujer? ¿La sociedad que la rodea? Porque claro, la sin sombrero era la sociedad que la rodeaba, la que la señalaba con el dedo, y por eso se sentían obligadas a llevar el pañuelo. Pero ¿quién hoy en día, en su sano juicio, piensa que en la Francia del siglo XXI, en París, en Londres, en Berlín, en Madrid, alguien va a señalar a alguien con el dedo porque no lleva hijab? Y fíjate qué gracioso es el asunto. ¡Oh, Dios mío! Espérate. Que a quien señalan con el dedo es que la lleva.
Efectivamente,
sí. La que le está enseñando con el dedo. O sea, tú eres la que la está oprimiendo. Si la mujer va tan libre y tan tranquila poniéndose el pañuelo porque le da la gana y eres tú la que le dice, ah, mira, como llevas el pañuelo eres tonta. Y a la otra, pues hace 50 años le decía, pues como no llevas sombrero eres una fresca. ¿Entiendes? Y al final el efecto es el mismo. Estamos condenando a las mujeres a hacer lo que a nosotros nos da la gana que hagan. Que se destapen, que se destapen. ¿Que se tapen? Pues que se tapen. Pero las mujeres son las que tienen que decidir si se tapan o no se tapan.
La verdad es que todo esto es muy triste porque lo que demuestra es eso, lo que dijimos antes. Seguimos siendo, claro, unos países machistas, ¿no?
Exactamente. Yo lo que espero sinceramente es que la sentencia del Tribunal Europeo no se desvirtúe en ese sentido. No llegue el debate de nuevo otra vez a la misma historia. No estamos hablando en ningún momento de que el hijab sea un símbolo de opresión a la mujer. Me va a encantar cómo le va a explicar el Partido Popular a los melillenses de Ceuta y de los melillenses y a los ceutíes cuya mitad de la población es musulmana, y de esa mitad musulmana la mitad son mujeres, y muchas de ellas llevan hijab, y algunas de ellas votan al Partido Popular, ¿eh? Cuidado, que aquí se han hecho fotos, Rajoy se ha hecho fotos con mujeres con pañuelo, ha tenido hasta una concejala, ha tenido, vamos, o sea, que quiero decirte que lo de la mujer con pañuelo y el Partido Popular en estas ciudades de Ceuta y Melilla es muy común. A ver cómo le va a explicar lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular ayer cuando decía eso, que el hijab, que le parecía muy bien la sentencia, y fíjate cómo termina. Porque el hijab es un símbolo de opresión a la mujer que hay que eliminar. Se le parece muy bien una sentencia que habla de respetar un código de reglamento interno de una empresa privada que habla de símbolo religioso, y dice, porque el hijab es un símbolo de opresión a la mujer. ¿Qué tendrá que ver las churras con las meninas?
Efectivamente.
¿Qué tendrá que ver? Pero sí, pues bueno, él coge, mezcla el tocino con la velocidad y lo dice. Pero claro, lo que no se da cuenta es de que este señor luego tiene que venir a Melilla a dar un discurso para poder seguir ganando elecciones.
Lo que pasa es que espera que pasen muchos años antes de ir, seguramente.
Bueno, pues no pasarán muchos años cuando tenga que enfrentarse de nuevo a elecciones. Creo que el año que viene ya, ¿no? En las elecciones municipales o...
Sí, no lo sé, no lo recuerdo. Pues nada, y así, muchísimas gracias porque nos estamos pasando del tiempo. Y nada, gracias por aclararnos todas estas cosas y bueno, nos vemos la próxima vez si Dios quiere.
Inshallah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.